Qué impresionante es ver casi 200 personas aquí en primer servicio. Estoy verdaderamente asombrado de ustedes. Y para no perder la costumbre, anoche a la 1:30 de la mañana estuve despierto y no pude dormir y dije, esto no es bueno, esto no se pinta bien para el rato. Señor, necesito poder dormir. Entonces bajé a la sala, tomé agua, tomé inventario. Dije, yo estoy bien, estoy tranquilo, no sé de qué se trate esto. Y no pude conseguir sueño casi 2 horas. Y cuando me volví a acostar, dije, bueno, voy a acostarme por fe y ver qué sucede. Y gracias a Dios, dormí, pero igual y me paré y dije, Jaime, es como el cambio de horario de verano, es mucho más tarde de lo que tú piensas. ¿Y sabes qué? Creo que eso es muy bueno para nosotros reconocer hoy, que es mucho más tarde de lo que tú piensas. Y vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 2, y ver acerca de lo que es permanecer en Él. Y hemos visto en nuestro estudio de Primera de Juan diferentes facetas o diferentes perspectivas sobre la epístola de Primera de Juan, acerca de lo que es andar en la luz, andar en amor, andar en la verdad y andar en el Espíritu, cómo esos cuatro realmente son la misma función, que es realmente andar con Jesús, es andar así, y que no hay de otra forma realmente. O sea, no puedes andar en la verdad sin andar también en amor o andar también en la luz. Entonces, recordando eso, es muy importante para nosotros. Y hemos estado viendo lo que es realmente amar. Y vimos eso, ¿no? De que el mundo hoy propone, pues vamos a hacer esto, que ya no vamos a decirte que eres ladrón, sino que tienes un problema con tu forma de robar. O sea, no robas mucho y no robas muy feamente. Eres un ladrón social. Y como que eso no procede, ¿verdad? Y no eres... yo no adultero mucho. Yo no soy muy adúltero. Como un amigo decía, ay, pobre de mi hermano, es mujerieguito. Y digo, ah, pues eso díselo a su mujer. Que ella no es muy... Él no es muy adúltero, nomás tantito. Entonces ella solo tantito tiene su corazón roto. Entonces, como que nuestra forma de redefinir el pecado y redefinir nuestras faltas y redefinir la forma de desviarnos de lo que es justo y bueno y honesto, como que, y lo solapamos y lo redefinimos que, no, pues solo tengo un problema con esto. ¿Sabes qué? Ese problema, porque la Biblia nos dice, por ejemplo, que los que tienen mucho problema con su forma de tomar, sino los borrachos. No los que tienen, que roban mucho, sino los estafadores, que son los que roban cambio, que roban un billetito, que no dan bien esto, que fingen, que fabrican en sus declaraciones de impuestos, situaciones no reales y demás. O sea, los estafadores, y no califica grados o de qué tinte es. Puede ser hasta un de medio tinte, nomás soy medio ladrón, medio mentiroso, medio cobarde, medio adúltero, con la mitad ya estás fuera. Dice, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y dice, que nadie les engañe con palabras engañosas, que nadie les persuada de eso. Ok, parte de eso ya nos lleva aquí en Primera de Juan, recordando también que Juan escribe esta epístola a gente que, igual que hoy, está rodeado de una filosofía que redefine tu forma de acercarte a Dios. Entonces, por ejemplo, se llamaba en aquel entonces gnosticismo, que no es exactamente el gnosticismo que muchos promueven hoy como su filosofía y como que es súper antiguo y demás. Pero el gnosticismo era una situación en que tú recibías una revelación por medio de un hombre. O sea, un gurú, un como tipo guía espiritual, te tenía que dar tu revelación y te la daba en partes, te daba una palabra de misterio. Te decía una palabra y tú tenías que decir, bueno, y esa palabra, como una mantra. Y tú tenías que repetir esa palabra hasta que esa palabra fue como una explosión de revelación. Y de repente a través de esa palabra, como llave, abre una puerta de iluminación. Entonces tus guías espirituales te tenían que ayudar con eso. Y tú no podías llegar a Dios por medio de Dios. O sea, tú no podías acercarte a Dios vía Él mismo. Entonces, es muy importante entender que Jesucristo, al decir, si me has visto a mí, has visto al Padre. Es muy importante, es una declaración fuertísima en medio de la filosofía que rodeaba. Y había gnósticos judíos y gnósticos griegos, o sea, griegos paganos con el gnosticismo, pero también judíos que habían adquirido o habían adoptado las bases o las propuestas gnósticas para incluir eso en el judaísmo, hasta en el sistema de leyes y sacrificios y demás. Entonces era problemático, porque entonces te empiezan a citar el Antiguo Testamento. Y tú dices, ah, pues sí. Y hoy sucede lo mismo. Hay autores, hay gente que con un DVD, que con programas de televisión, promueve y te cita cosas de la Biblia. Tú dices, ah, pues sí es cierto, la Biblia dice eso, sí es cierto. Entonces, como que te confunde y te desvía. Entonces, Juan nos escribe, vamos a capítulo 2, dice específicamente, escribo estas cosas acerca de los que les están engañando. Vamos a leer en capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. En otra ocasión ya vamos a ver más acerca de esa unción, que es una palabra que suena mucho el día de hoy y a veces no es utilizada bíblicamente, sino popularmente. Entonces, pero dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Entonces dices, bueno, entonces ¿yo qué hago aquí? Ahorita te explico, calma. Ok, entonces, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces vimos también anteriormente acerca de la base de nuestra confianza ante Dios. Y aquí igual, permanecer en Él es parte de la base que tú puedes tener de confianza ante Él. Y la palabra confianza en el Nuevo Testamento es una palabra muy interesante que literalmente se podría traducir libertad de hablar. El problema es que, bueno, no lo traducen así porque en el contexto suena raro. Pero es realmente es, para que tú sepas, ahí te va, chifla, tu raíz griega del día es parresía, ¿ok? Par, esa parte es estar al lado de, pegadito junto, y resía es como, ¿has escuchado la palabra rema? Y dices, ah, sí, ok, resía es la hablada y rema es lo hablado, ¿ok? Entonces, parresía es estar con la confianza o la libertad de hablar, o sea, estar tan cerca que no tienes que alzar la mano y pedir permiso para decirle a Dios algo, sino plena confianza. Así como interrumpes a tu esposo, tu esposa, con toda confianza está diciéndote lo que pasó hoy en el centro, y tú dices, oye, ¿ya está la comida? Sí, ahorita te sirvo. O sea, la misma confianza para interrumpir, así la misma confianza para interrumpirle a Dios. Confianza ante Dios. Entonces, con eso en mente, piensa en lo que acabamos de leer. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, que tengamos libertad de hablar, que puedas hasta interrumpirle a Dios, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahora, y vamos a ver eso, que eso es otra partida para nosotros que vamos a ver después. Pero lo importante hoy es esto de permanecer en Él. Si la unción que recibiste desde el principio permanece en ti, no tienes necesidad de que nadie te enseñe. Y dices, ah, bueno, pues entonces pásame el púlpito, ahora yo voy a enseñar. No está hablando de eso. Dentro del contexto actual, de gnosticismo, la unción es una palabra que ellos usaban, también los gnósticos. Y aquí Juan simplemente está poniendo la definición de parte de Dios de qué es la unción. Ungir es derramar aceite sobre alguien para una función. Y la unción de parte de Dios te capacita y te alista y te da lo que necesitas para cierta función. Ok, entonces la función, esa unción que nos da una función en el mundo, es ser el cuerpo de Cristo, es realmente ser luz en el mundo y representar a Jesús, que no está visible, pero sí está presente en los creyentes. Entonces, esa es la función que tenemos. Y no necesito que alguien me enseñe a amar a Dios. No necesito que alguien me enseñe a creer. ¿Por qué? Porque ya creo. Porque ya le amo. ¿Ok? Entonces, otra vez en el contexto, tú tenías que tener tu guía espiritual que te llevara al siguiente paso, a la siguiente etapa espiritual. Y tú no podías caer en la cuenta. Ahora, muchos de nosotros aquí podemos testificar que nadie te dijo en un principio, ¿sabes qué? Deja de hacer eso. ¿Sabes qué? Ya no debes reunirte con estos amigos. ¿Sabes qué? Ya no debes de hablar así. ¿Sabes qué? Ese tipo de pensamiento y actitud no está bien. Nadie te tuvo que decir. Simplemente tú te fuiste dando cuenta, esto no está bien, esto me siento mal cada que hago esto, cada que pienso así, cada que cuento este chiste, me siento mal. Entonces realmente lo que pasa es que el Espíritu Santo, la unción, te está guiando. O sea, Dios mismo, el Espíritu Santo, Dios mismo, te está guiando a Dios. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es importante porque Juan escribió el Evangelio después de la epístola y el gnosticismo todavía estaba atacando más a la iglesia. Entonces, por eso, Juan incluye lo que los otros tres no mencionaron, que todavía no era problemático. Y Juan incluye esa declaración tan fuerte de Jesús. Soy el camino, porque en el gnosticismo entras en un camino y necesitas señalamientos, mapa y guía para poder llegar al destino. Entonces Jesús dice, yo soy el camino. El gurú o tu guía espiritual te muestra el camino y Jesús dice, yo soy el camino. Y luego te revela la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad. Y luego Jesús dice, yo soy la vida. O sea, tú no llegas a la vida, yo soy la vida. Entonces, si Jesús está en ti, tienes vida en él. Y otra vez, recordando que Juan describe en el principio cuatro propósitos por qué nos escribe esta carta. Una es para que sepamos que tenemos vida eterna. Ok, bien, pues vamos adelante. Con esto en mente, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios está como a la mitad de tu Nuevo Testamento, después de Gálatas y antes de Filipenses. Así es que si corres muy rápido y llegas a Filipenses, es la puerta anterior. Efesios capítulo 2, versículo 1. Esta parte vamos a ver. Permanecer significa en el griego original, ¿qué crees? Permanecer. Es eso nada más. Es más, la raíz de permanecer, man, viene de griego. Entonces, permanecer es estar permaneciendo y es realmente estarte, o sea, permanecer. Entonces, permanecer suena muy elegante y si tu mamá te decía, estate, ¿qué hacías? Pues le pellizcabas una vez más a tu hermanito y luego ya te estabas. Ok, pero estate aquí es no te muevas. Entonces permanecer, por ejemplo, algo que es permanente, no cambia. Permanencia voluntaria es la que ya no hay aquí, que no puedes estar en los dos servicios porque necesitamos desalojar el estacionamiento y la carpa para recibir a otros. Permanencia permanente, todo eso es realmente no mover, no cambiar, estar donde estás. Entonces, permanecer en Él. Y si lo que hemos recibido de Él desde un principio permanece en nosotros, Juan está diciendo, no necesitas algo adicional. Lo que recibiste el primer día es todo lo que necesitas para estar delante de Él con confianza, con libertad de hablar en su venida. Y simplemente que lo que recibiste de Él, vida eterna, la paz que solo Él te puede dar al recibir su perdón, el gozo inefable, lleno de gloria, todo eso que recibiste el primer día, que eso permanezca en ti y que tú permanezcas en Él. O sea, estate, por favor. Y dice, sí, y ya está, es más, ya apagué mi celular. Bien. Efesios capítulo 2 nos habla entonces, ok, si voy a permanecer, ¿dónde estoy permaneciendo? Efesios 2 habla de mi posición en Cristo. Entonces, si voy a permanecer en Él, puedo entender muy bien en estos versículos en dónde estoy permaneciendo y de qué se trata. Vamos a dar lectura. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez, el concepto del Evangelio era traer vida a muertos. El concepto del gnosticismo era llegar a iluminación, pero presuponía que estabas vivo. Y aquí el Evangelio te viene, y por eso hay un tropiezo en la palabra de la cruz, porque presupone que estás muerto en delitos y pecados, y que no puedes hacer nada por ti, y que Dios hace por ti lo que tú no puedes hacer. Y el gnosticismo se basa en un esfuerzo por ir trepando de niveles de iluminación y de espiritualidad y santidad. Okay, y si te das cuenta, eso suena mucho a lo que muchos piensan que es el cristianismo el día de hoy. Okay, muy importante. Y necesitas tu jerarquía espiritual, hasta un apóstol. No, pues en nuestra denominación tenemos apóstol. Y digo, oh, ¿ha estado en la cárcel? No. Huh. No me convence. Que tengo un helicóptero donde puede derramar sobre la gente aceite de bendición. Oh, sí, qué fabuloso. Lo que tú tienes es uno que viaja en helicóptero, pero un apóstol debe tener las marcas de Cristo. ¿Ok? Y no marca registrada nada más. Entonces, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces anduvimos, pero estábamos muertos, y seguíamos la corriente. Y si tú checas eso en biología o zoología, un pez que sigue la corriente se ahoga, porque necesita que por sus branquias esté fluyendo y pasando el agua encima de sus branquias, porque de ahí extrae oxígeno del agua. Y si sigue la corriente, no hay flujo de agua en sus branquias y literalmente se asfixia en el agua. Y tú dices, pues yo también. No, pero como pez en el agua no hay por qué se asfixie. ¿Okay? Entonces, seguimos la corriente en este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, pero vivimos muertos en delitos y pecados. En los deseos de nuestra carne. Y tú dices, pero yo no era muy malo. Pero ¿sabes qué? Deseos de la carne, un deseo, y te voy a decir, no te espantes, un deseo de tu carne es estar bien ante Dios. Dices, no, eso viene de Dios. No. Porque siempre nos justificamos. Viene el Evangelio a nuestra vida que nos anuncia que estamos muertos en delitos y pecados. Y digo, bueno, no tan muerto. Lo que pasa es que tengo problemas con mi forma de vivir. No soy un muerto. Tengo problemas con mi forma de vivir. Y si me meto en un programa de 12 pasos, poco a poco aprendo a vivir bien. Y muchos cristianos así se acercan tratando de descubrir vida eterna. Y así no es. Lo recibes de golpe. Es nacer de nuevo. Un niño que nace poco a poco durante meses se muere. Si el doctor, si el ginecólogo ve en el parto que no está progresando, si el niño queda a la mitad de un tiempo, se muere. Entonces naces de golpe y chillando, ¿ok? Y dices, ah, entonces quién sabe, a lo mejor no nací de nuevo. No porque no hayas chillado o algo así, pero necesitas ver, es dar a luz, o sea, es ¡pum! Ya, y ya estabas dentro y ya estás fuera. Dependías por el ombligo dependías de tu mamá y ahora, ¡brum!, ya estás respirando y llorando y haciendo como un ser aparte tu vida. Ok, entonces, los deseos de la carne incluyen el querer estar bien ante Dios. Y por eso el hombre ha inventado filosofías y religiones. Esos no vienen de Dios, vienen de la carne para estar bien ante Dios, entre comillas. ¿Te das cuenta? Y dices, bueno, entonces por eso, o sea, necesitamos recibir de Dios la verdad. Y entonces Pablo dice en Romanos 7, es que vino el pecado, la ley revivió y yo morí por la ley. O sea, Dios me muestra cómo debo de ser y me muero, me doy cuenta que estoy tan fuera de la marca y no hay tiempo y no hay manera y me califico por fin yo como muerto en delitos y pecados. Y a partir de eso, entonces, vamos al siguiente versículo. Me fascina. Efesios es un libro que tú debes de asimilar completamente y masticar todos los días. Ok, entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, pensamos que los fariseos eran casi discípulos. ¿Sabes que un fariseo es el que está más lejos del Evangelio? Y un fariseo está más lejos de Cristo que un borracho o un pecador común y corriente. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no, pues yo ya sabes, o sea, yo me llevo con borrachos y pecadores, me caen bien. No es porque sea así, sino porque este está muy consciente de su incapacidad de agradar a Dios y el fariseo todavía sigue creyendo. Y sigue creyendo en sí mismo. Entonces está súper, súper, hiper indispuesto a escuchar el Evangelio. ¿Y quiénes eran los que procuraban matar a Jesús? Los que la propuesta de Jesús, el Evangelio del reino, la propuesta de Jesús descartaba y descalificaba todo el esfuerzo de toda una vida. Pero todos tenemos que pasar por esa navaja y nos tiene que matar la ley de Dios para poder seguir al versículo 4. Entonces hacíamos la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y eso no nos gusta saber, que entre un fariseo y un asesino, un violador de menores, no hay diferencia. Y verdad que tú todavía te calificas como, bueno, gracias a Dios, no, yo no llegué muy lejos en mi vida sin Cristo y no era todo corrupto y bla, 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 bla. La Biblia dice que estabas muerto en delitos de pecado. Ahora, si un muerto puede ser ya sepultado, ¿está medio muerto? No, medio muerto es cuando tú llegas de trabajo en hora pico y un tráfico y un calor y tienes hambre y sed, vienes medio muerto a casa, pero no te van a sepultar. Para poder sepultarte necesitan acta de difunción. Y para poder extender un acta de difunción, ¿qué tienen que demostrar o comprobar? Que está bien muerto. Y la Biblia nos dice que estuvimos bien muertos, no medio muertos. Y todavía, y por eso es cuestionable tu conversión si todavía te calificas como antes de Cristo, como medio muerto en delitos y pecados. Si todavía es tu concepto de ti, sugiero que no has nacido de nuevo todavía. Y necesitas todavía pasar bajo de la ley y que la ley te condene y que tú aceptes la sentencia de muerte y que puedas entonces recibir vida eterna en Cristo Jesús. Porque si no, y lo he visto y lo he visto y lo he comprobado, sigues demostrando, estableciendo tu propia justicia todavía, que es una afrenta al crucificado. No por eso murió en la cruz, para que tú te esforzaras a establecer tu propia justicia ante Él, sino para que tú reconocieras que no podías hacer nada. ¿Ok? Muy importante. Y nos afrenta, nos insulta, y por eso estás molesto y serio conmigo ahorita. ¿Ok? Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Este pero hace que todo el asunto tan oscuro del ser humano dé media vuelta. Pero Dios, y uf, cambia la música, cambia la iluminación en la película, cambian los rostros y demás. Pero Dios, o sea, hasta aquí, versículo 1, 2 y 3, habla de nosotros y es cada vez peor. Y luego, versículo 4, empieza a hablar de lo que Dios es y hace. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aun estando muertos en delitos y pecados. No porque despertaste a tu necesidad, ahora Dios dice, a ver, levántate, yo te ayudo. No, Dios no te ayudó, te levantó. Porque ayudar es que tú también estás echándole ganas. Ahora, dime si Jesús le ayudó a Lázaro a levantarse de los muertos en la tumba. ¿Le ayudó? A ver, Lázaro, yo te ayudo. A ver, levántate. A ver, a la de tres. Uno, dos, tres. Lázaro, ven fuera. ¡Prum! Se incorporó y salió. ¿Ok? La niña, la hija de Jairo. A ver, niña. Dice Tabita Kumi, que es niña, te digo, levántate. No es niña, te digo, esfuérzate. Ahí vas. Ahora memoriza otro texto. La levantó. Entonces, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Un muerto no puede ayudarse. Cuando están vistiendo al difuntito para velarlo, no le dicen como tú a tus hijitos, ¿no? Que ahora otro zapato. A ver, endereza tu pie. No, así. ¿Y al muerto qué le pueden decir? Está tieso. A ver, abuelito, endereza. No, pues obvio, no. Nada puede hacer, todo lo haces tú. Y entiende que eso es lo que hizo Dios contigo. Todo lo hizo Él. Y si tú te imaginas como partícipe en ese momento, todavía no has entendido el Evangelio y sugiero que necesitas todavía nacer de nuevo. Entonces, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por el favor de Dios, no por ser favorecidos o agraciados, sino porque nos favoreció. Eso es gracia. Muy importante, cuando predicamos un falso evangelio, todo gira alrededor de nosotros. Que Dios dice, este puede ser muy útil. Entonces yo lo voy a redimir, yo lo voy a salvar porque me puede ser muy útil. La Biblia dice que Dios calificó a todos como inútiles, que no había ni siquiera uno que buscara a Dios, no había ni siquiera uno bueno. Si no hay un bueno, ¿quiere decir que todos son? No te oigo. Todos son malos. Si no hay siquiera uno vivo, todos son. Si no hay siquiera un justo, todos son condenados. Y no nos gusta vernos en ese marco. Bueno, entonces tienes que seguir leyendo para verte en otro marco. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, qué precioso. Y juntamente con Él nos resucitó. Otra vez, ¿cómo resucitó Jesús a los muertos? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es tu posición actual. Si tú has recibido vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él resucitado, y juntamente con Él sentado en lugares celestiales, es tu posición actual. Estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Y Él está sentado a la diestra del Padre, reinando. Y decimos, pues sí, entonces soy un hijo de rey. No corras tanto. Porque estudia a tu rey para entender ser hijo de rey. ¿Ok? Y basta. Pero dice, ok, nosotros hoy estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, otra vez, como dice Primera de Juan, permanece en Él. Y lo que has recibido desde el principio, permanezca en ti. Entonces, permanecer en Él es simplemente permanecer en esta posición, estar en Cristo, vivo, resucitado y sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Es tu posición. Entonces, es tu punto inicial de cada día o cada madrugada, como yo, 1:30 de la mañana y digo, ¿qué hago despierto a estas horas? Esto no es fiesta. Entonces, pero igual, tuve que decir, bueno, Señor, yo no estoy sentado en mi sala, viendo el reloj, con los ojos pelones y todo eso, y pensando, Señor, ¿hay algo que me quieres decir? ¿O hay algo que quieres que yo te diga? ¿O tenemos algo de por medio que arreglar? Dime. Y yo viendo todo eso, pero al mismo tiempo, consciente, ok, Señor, pero te doy gracias. Aunque mi cuerpo, siento yo, necesita más descanso, mi cerebro y mi mente necesita más dormir, yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús que no duerme. Salmo 121, que he aquí el que cuida a Israel, el que guarda a Israel, no duerme ni se dormita. Entonces, si Dios no duerme, Jaime tampoco. Eso es lo que es ser recién papá o mamá. Si el niño no duerme, mamá y papá tampoco. Entonces, pero yo dije, ok, Señor, entonces rámete desde aquí. desde sentado en Cristo Jesús en lugares celestiales, a la diestra del Padre, de aquí se ve muy diferente el panorama. Si yo nada más estoy diciendo, aquí estoy en mi sala, ni hambre tengo, ni sed, nomás tengo sueño y no puedo dormir, ¿qué me pasa? Pero desde esta posición, estoy sentado a la diestra de Dios. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito en esa posición? Permanece en donde estás. Ok, bien, eso es tu posición en cuanto a Dios. Ahora vamos, por favor, a Colosenses. Después de Efesios está Filipenses, luego después de Filipenses, Colosenses, y vamos a capítulo 2. Ahora, Colosenses también escrita como carta a los cristianos en Colosas, que igual tenían dos facciones que estaban entrando. Uno, los judaizantes que les estaban volviendo en el legalismo del Antiguo Testamento, convirtiendo gentiles en judíos, que no era necesario en Cristo. Y por el otro lado, los gnósticos. Entonces, un bastante complicado, más o menos igual con lo que tú y yo hoy vivimos, que estamos rodeados de opiniones y puntos de vista que parecen, porque suenan, porque usan en una terminología que suena de la Biblia, pero no es sana doctrina y tenemos que apegarnos cuanto más a lo que está escrito. Colosenses 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo lo recibiste? Por fe. Entonces, andad en él por fe. ¿Cómo pudiste saber que Jesús es el Cristo? Porque creíste que era la verdad. Andar en la verdad, andar en la luz, andar en amor, andar en el Espíritu. Entonces, como recibí al Señor Jesucristo, no hay más que agregar. O sea, no es, por ejemplo, cuando tú te casas. ¿Cuántos casados tenemos aquí hoy? Ok, cuando te casaste, estabas medio casado. Cuando saliste ya con el acto de registro, acta de sello, de registro civil, ¿estabas medio casado? Algunos todavía siguen con la idea de que soy medio casado. Pero ponte a pensar, realmente ya, lo demás es vivir como pareja. No, o sea, no tenías que ahora vamos a la séptima etapa, vamos al quinto misterio del matrimonio. Ya soy casado. Ahora vívelo. Lo que recibí fue la bendición de honrar a Dios de esta manera ante muchos testigos. Entonces, realmente, permanece en eso. Vive como casado. El problema en el matrimonio no es que el matrimonio en sí tenga un defecto. El problema que muchos experimentan en su matrimonio es que no viven como casados. Viven como 83% casado. Y el otro 17% como que todavía en soltería. Y obvio, no funciona. Vive como 100% casado. Y una recomendación, ¿cuántos solteros o solteras tenemos aquí? Vive como casados. Y dices, ay no, pues así, si no circulas, no compran. Tienes que hacer publicidad. Tienes que hacer promoción. Hoy al 2x1, etcétera, 70% descuento y demás. Vive como casado y tus prioridades y tu dirección y tu estabilidad va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque si Dios tiene una pareja para ti, Él sabe. Entonces tú puedes seguir a Dios y poner tu mirada sobre Él, que eso es lo que vamos a ver en unos versos más. Y tú puedes seguirle a Él así, sin distracción. Y si no tiene una pareja para ti, ¿por qué andas buscando? Y entonces evitas mucho descanso, mucho cansancio, mucha distracción, mucha decepción y todo, porque estás viviendo para Dios, tan solo para Dios. ¿Y por qué digo como casado? Porque el casado necesita vivir 100% así. Entonces, vive tu vida así y ahora como cristiano. Versículo 6 otra vez. Porque, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Al 100%. ¿Cómo lo recibiste? Él te salvó en abonos. Él te dijo, te perdonó. ¿Te fue perdonando en abonos? No, fue completo, te perdonó toditito, te redimió toditito, te lavó toditito, todo, completo. Entonces, así lo recibiste, así anda en él, arraigados y sobreficados en él. Entonces, uno arraigado como árbol para dar fruto, sobre edificados en él para ser morada de Dios en el Espíritu y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pero checa esto, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, cuando dice la palabra aquí engañar, que nadie os engañe. Otra palabra es defraudar, despojar, o en nuestra versión coloquial, chamaquear. ¿Ok? Eso es, o sea, que con palabras te confunda para quitarte algo. Eso es, que nadie os engañe por medio de filosofías. Mira, cuando te están diciendo, mira, para hacer esto necesitas 7 liberaciones. Cuando aquí en Colosenses 1 dice que Él nos libró de la potestad de las tinieblas. No necesitas 7 liberaciones. Si estás en Cristo, ya tienes toda la liberación que necesitas. Ya te libró de la potestad de las tinieblas. ¿Ok? Y te ha trasladado. No es un viaje hacia la luz. Y, oh, cómo me encantaría escribir libros así porque se venderían como pan caliente. Tu viaje a la luz. 7 pasos a la plenitud de gozo y santidad en tu vida. Y luego en letra más chiquita, prosperidad, salud y bienestar en Cristo Jesús. Con el importantísimo y conocidísimo autor, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, y no es un viaje a la luz. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estoy en las tinieblas, entonces ¿por qué ando en las tinieblas? Estoy en la luz, entonces permanece, anda ahí. Empiezas cada día sentado a la diestra del trono de Dios en Cristo Jesús. Empiezas desde ahí, permanece en esa posición de victoria, de confianza, de paz y de gozo. Permanece en eso, simplemente sigue el resto de tu día. Y si no, por eso Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Tienes un sumo sacerdote que te levanta, te sacude, te endereza, te sermonea, y sigues permaneciendo en él. ¿Ok? Bien. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, razonamientos y argumentos que suenan, pero solo suenan porque están huecas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, el abecedario, nada más, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, en Cristo. ¿Y dónde estoy yo? En Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, en Él habita la plenitud de la Deidad, yo tengo todo lo que necesito para seguir permaneciendo en Él, como en este momento. Y vosotros, por si no te quedaba claro, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo demás es vivirlo. Lo demás es simplemente andarlo comprobando que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable. Lo compruebas viviéndolo. Compruébalo. Checa si no es cierto. Permanece. Trata de hacerlo mañana. Y no es que, ok, estoy permaneciendo. Sentado a la diestra de Dios en Cristo Jesús. O sea, tú permanece ahí. Y si Jesús se levanta, levántate. Y si Jesús camina para acá, tú camina para allá. Entonces igual, tú sé la sombra de Peter Pan. No, ¿verdad? Porque la sombra de Peter Pan nomás lo andaba evadiendo y escondiéndose. Pero pegadito a Jesús como su sombra. Nomás así, permanece en Él. Y si Él, si ves, por decir, y tú dices, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Nomás piénsalo, nomás usa un poco tu imaginación. Si ves que Jesús está acercándose para ofrecer una invitación al evento de No Te Pierdas, acércate y ofrécelo. Porque no ven a Jesús, pero solo te ven a ti. No escuchan a Jesús, pero sí te escuchan a ti. Y de Él no pueden recibir un pedacito de cartón que da la fecha y la hora y dice todo gratis, pero de ti sí lo pueden recibir. ¿Me explico? Es eso. Si ves a alguien, dices, ¿puedo orar por ti? Y van a decir, ¿qué? Sí, hay alguna necesidad que tienes que quizás Dios te puede ayudar y puedo orar por ti. Ay, ¿cómo crees? Y si te planta una cachetada, pídele perdón a tu esposa. Y aprende a decirle eso bien la próxima vez. No me entendiste, ¿verdad? Ok. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Eso es, esa es la declaración. Vamos al último, por favor. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan, no su epístola. Juan 15, versículo 1, y vamos a recorrer tantito unos versículos aquí. Otra vez, aquí está hablando de posición, y Jesús dice, pues permaneced en mí. Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, hasta ahí estamos bien. Y luego dice, permaneced en mí y yo en vosotros. En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Si yo permanezco en Él, estoy con eso a la mano. Y yo en vosotros, entonces toda la plenitud de la Deidad mora en mí. Tengo lo que necesito para permanecer. Y dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando tú vivías separado de Cristo, nada podías hacer. Entonces, ¿por qué todavía imaginas que cuando tú empezaste a acercarte y tú empezaste por fin a escuchar la palabra de Dios y todo eso, que tú estabas haciendo algo? Tú todavía estabas muerto. Dios te estaba acercando. Dios estaba hablándote su palabra en tus oídos, diciendo, Tabita Kumi, niña, te digo, levántate. O en su caso, un niño. Dios estaba hablándote, Dios te estaba parando, Dios te estaba moviendo las manos y los pies para poder estar y poner atención hasta recibir vida en Cristo Jesús. Y nos cuesta porque decimos, no, porque yo me acuerdo cuando sentí. ¿Y qué se sintió Lázaro cuando oyó? Lázaro, ven fuera. Y su alma regresa a su cuerpo, y su cuerpo ya descomponiéndose, se reincorpora, y toda la corrupción de la muerte se desaparece, y no solo es un cadáver sano, como recién muerto, sino vivo, y respira sin la enfermedad que le mató a Lázaro en primer lugar. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Y tienes que entenderlo, y luego permanecer en vida nueva. Eso es muy sencillo. Pero tienes que comprobarlo día con día el resto de tu vida, como el matrimonio. Es muy sencillo. Mis casamientos duran 30 minutos. 50 años después van a decir, ¿qué hubo? Si yo les digo, es trabajo todos los días hasta que te mueras. Lo más fácil es casarte. El trabajo de vivir y comprobar que fue la mejor decisión, que esto es y que prometí amarte, no porque siento, porque prometí amarte, lo voy a hacer y lo puedo hacer, que Dios me ayude. ¿Ok? Y eso es, o sea, igual, estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque Él prometió amarme, porque prometió perdonarme, porque prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del siglo. Porque es como un matrimonio. Compruébalo, vive así. No dejas de ser casado con Él, por decir, porque de repente pecas. Pero no disfrutas una buena relación con pequeñas ofensas y faltas que se van acumulando. Dime si no es cierto en tu matrimonio lo mismo. ¿Ok? Bien. Entonces, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y quiero terminar, por favor, en Romanos 8. Cuando estudiamos en Apocalipsis, vimos 8 promesas que se dan al que venciere. Y son hermosas, muy atractivas promesas al que venciere. Y presupone que cada uno que escucha tiene algo que vencer. ¿Ok? O sea, tienes que vencer y esto es lo que te espera. ¿Qué dice aquí que en Colosenses? Que nadie me engañe, que nadie me quite lo que es mío. Permanece en eso y que permanezca en ti, que nadie te lo quite, que no te den gato por liebre, que no estés pensando, esto es mejor que lo que ya recibí en Cristo, que esto es mejor perdón, mejor confianza, mejor unción, inclusive, sino que lo que ya recibí, esto es lo bueno. No te muevas de ahí. Entonces, Romanos 8, versículo 37, ofrece en Apocalipsis 8 promesas al que venciere, dando a entender que todavía no vence. Y si tú vences, tú ya estás en una posición de victoria, ¿verdad? De victorioso. Romanos 8, 37 dice algo muy interesante porque dice que somos más que vencedores. Y vamos a leer aquí, porque por un lado yo quiero el premio. Yo quiero que lo que yo espero y lo que yo he confiado en Dios, donde yo he depositado mi confianza en Él, que un día poderlo tocar. Pero por otro lado, Él dice, ya puedes más que tocarlo, ya puedes más que verlo, más que saborearlo, porque eres más que vencedor. Por un lado, tenemos que todavía extendernos y vencer, y por otro lado, lo que dice aquí, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ok, para entender cómo más que vences, tienes que entender quién y cómo te amó. Y cuando dice somos más que vencedores, realmente en el griego original es un verbo. Simplemente es hipervencemos. Literalmente hipervencemos. Usa el prefijo que nosotros, como un niño hiperactivo, todos los niños son activos y hay unos que son hiperactivos. ¿Qué es qué? Sobremanera activos, que les sobra actividad. ¿Ok? Somos más que vencedores, más que vencemos, hipervencemos o nos sobra victoria. Nos sobra victoria, estamos sobrados de victoria. Y tú dices, y entonces cuando te preguntan, ¿cómo estás? Sobrado de victoria. No seas mentiroso, pero comprueba la posición que es tuya en Cristo, comprueba que empiezas y vives en victoria y en confianza y en paz y en redención y en perdón y gozo y demás, que vives en eso y que simplemente permanece en ello durante el día y cuando te acuestas, dale gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Somos más que vencedores, hipervencemos por medio de aquel que nos amó. ¿Y sabes qué? Quiero terminar y terminar y terminar con un versículo más porque creo que te va a hacer bien. ¿Qué tal si vamos a Hebreos, capítulo 12? Y ahora sí prometo que aquí termino. Hebreos 12. Entonces, por un lado, el que venciere, 8 promesas en Apocalipsis para el que venciere, suponiendo que puede vencer, pero todavía no lo logra. Y una de las promesas es, retén lo que tienes. Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes, que ninguno te quite tu premio. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Si lo que has recibido desde el principio, dice Juan en su epístola, si lo que has recibido desde el principio permanece en ti y tú permaneces en él, entonces ya, y tienes confianza ante él en su venida. ¿Qué más? Queda bastante claro. Hebreos 12, entonces tenemos por un lado la victoria segura, 1 Corintios 15, 58, si estás anotando, te estoy dando muchos textos para que tú vuelvas a estudiarlos y compruebes que es la verdad de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, los que ya terminaron, nos testifican que Dios es fiel. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así como en tu matrimonio, lo que te falta muchas veces es paciencia. ¿Quieres cambios? Ya. ¿Quieres sentirte bien? Ya. ¿Quieres que te conteste bien él? Ya. ¿Quieres que ella te responda bien? Ya. ¿Quieres ya no tener deudas? Hoy. ¿Quieres que todo ya? Entonces tienes que correr con paciencia porque es una carrera de por vida. Así como la vida cristiana es una carrera de por vida. Y tu último paso es tu último suspiro aquí en este mundo. Y es cuando cruzas la meta y eres vencedor al que venciere. 8 promesas en Apocalipsis, pero aquí dice, hipervencemos. ¿Y sabes qué? Checa la próxima vez que estás viendo una carrera olímpica o algo así. Y dime si ellos cuando revientan así el listón, cuando llegan a la meta en su carrera, están así. Eso no, sino que siguen corriendo, realmente sacan más el pecho y se sobreextienden para poder cruzar primero antes que los demás y pasar y reventar el listón y ser vencedor. ¿Ok? Entonces, haz tú lo mismo. Vive cada día y vive el resto de tu vida comprobando que Dios es bueno, que su voluntad es buena y santa y perfecta y es agradable, y comprobando que Él es fiel, comprobando que Él es bueno, comprobando que Él es misericordioso y su perdón ha alejado nuestra iniquidad de nosotros como el oriente del occidente. Entonces, comprueba esas cosas, comprueba que Él tiene más deseo de utilizar tu vida que tú tienes de ser utilizado. Comprueba eso diariamente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y una sugerencia, parece que es un tratado sobre el matrimonio. Utilízalo si te es útil. En tu matrimonio te sugiero una cosa. Pon tus ojos en Jesús. Ni en tu pareja, ni en ti. Dices, no, es que yo siempre esto y luego mira cómo me trata. No, pon tus ojos en Jesús y corre con paciencia. Y sabes que toda tu perspectiva va a cambiar. Y vas a recibir lo que tú necesitas para correr con paciencia y terminar ambas carreras victorioso. Entonces dice, puestos los ojos en Jesús. Y te pregunto, ¿tienes otra cosa más hermosa que estar mirando que Jesús? ¿Y por qué desviamos tan fácilmente nuestra mirada? ¿Qué podría ser más agradable, dar más satisfacción, más inspiración, más consolación que estar poniendo nuestros ojos en Jesús? ¿Hay algo más que te puede consolar? ¿Hay algo más que te puede inspirar? ¿Hay algo más que te puede enderezar el camino inclusive? ¿Hay algo más? No, entonces lógico, pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, fue parte de su carrera, y corrió por medio de la cruz, menospreciando el oprobio, y ¿dónde? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dio vida juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, sigo corriendo con paciencia, pero que ninguno me quite el premio, porque también para Dios estoy sentado ya, descansando de haber corrido con paciencia la carrera que Él ha puesto delante de mí. Soy vencedor, soy hipervencedor, hipervenzo, paso, reviento el listón, dejo a todos comiendo mi polvo, porque eso es la vida cristiana. Eso es andar en la luz, eso es andar en la verdad, es andar en amor y andar en el Espíritu. Bien, entonces, eso, a grandes rasgos, y obvio, no es completo y falta mucho detalle y comentario, pero creo que ya tienes con qué permanecer en él esta semana, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si oramos? Y nos dirigimos a él. Les invito a que se pongan de pie, por favor. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias hoy por hacer con nosotros y entre nosotros lo que nadie pudo haber hecho, Señor. Y como dijo aquel que nació ciego, que esto nunca se ha escuchado, que uno que haya nacido ciego reciba su vista. Y nunca se ha escuchado que un muerto reviva sin ti. Y aquí estamos con los ojos abiertos, Señor. Y como dice el Salmo 40, hasta ladrado oídos en esta cabeza de marfil. Y nos has hecho escoger entre bien y mal, luz y tinieblas, entre ti y nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tomarnos de la mano, por hacernos escuchar tu voz y darnos vida. Y Señor, te pedimos fuerza y entendimiento para permanecer en donde tú nos has colocado ya y vivir la vida que nos has dado y respirar, Señor, el aire que nos has traído y vivir el amor que nos has derramado en nuestro corazón y gozarnos con gozo inefable y lleno de gloria, Señor, y tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, que eso no es de obtener, es de comprobar que ya lo tengo. Y gracias, Señor, que estando muertos en delitos y pecados, Señor, no nos dejaste permanecer donde estábamos, Señor. Y donde hoy nos encontramos a medias dudas y medias convicciones, ayúdanos allá a meter el otro pie a la luz y permanecer. Y te damos gracias, Señor, sabiendo que esto solo es posible porque tú lo ideaste, lo diseñaste, fue tu invento, tu plan y tu ejecución. Y porque tú permaneces fiel, podemos permanecer en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.